Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
González Campos.
A ver, una cosa, ¡vámonos! es que el de hoy es buenísimo, es que no tengo, es que tengo tanta ansia, tenía tantas ganas, de verdad.
Pues tranquilízate, Arturo.
De encontrarme con vos.
Ante todo, tranquilízate.
Venga.
Es que es muy bueno.
No, tranquilízate. Venga,
el tiempo pasa inexorable, vamos.
Venga. Es súper bueno, es que estamos frenando una cosa que va a ser,
venga,
creo que directamente lo mejor del programa.
Venga, pues lánzate.
Sí, encontráis a un tonto.
Bueno.
¿Vale?
Es fácil.
Empieza bien esto.
En un caso hipotético, ¿no?
En un caso hipotético. Ese que va por la calle y se encuentra un tonto, ¿vale? Cualquiera de vosotros de repente se encuentra un tonto. Y se quiere ganar al tonto, o sea, quiere hacerse amigo del tonto. Quiere, establecer una amistad con el tonto.
Vale. ¿Quién es el tonto de los dos?
Pues le invitas a hacer un podcast.
Bueno, claro, esta sería la posibilidad. Pero atención, no, ubicaos, por favor, ubicaos.
Sí, queremos hacernos amigos de un tonto.
¿Cómo creéis que os lo ganáis más? ¿Si le dais un lápiz o una tija?
¡Madre mía!
¡Es bueno!
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Es bueno!
Candente pregunta.
Pues fíjate, ¿la tiza es de colores o es blanca? Cuidado con esto,
Es que no lo sé.
Ah, no, bueno, pero no podemos ver sin información.
Yo apuesto por la tiza, porque el lápiz podría no tener punta, el tonto podría dudar si hay que pintar por un lado o por el lado romo.
Sí.
En cambio, con una tiza tiene la tarde hecha. Hágalo ya.
La tarde está.
¿Y si vais por una linde? ¿Qué os parece?
No, mejor le pides que con la tiza pinte una linde.
También me vale.
Claro. Juan, ¿tú tienes alguna postura?
Es que tengo muchísimas dudas.
Bueno,
vale,
bueno.
Claro, es porque es bueno.
¿Podrías lanzar un comunicado?
Tú, por ejemplo, Arturo, entre un lápiz y una tiza, ¿qué cogerías?
Yo la tiza, clarísimamente. La tiza.
Yo también
la
tiza, yo también tiza.
Es que me parece lo de
yo tiza.
Más que a un tonto un lápiz no lo he entendido nunca. O sea,
además, a mí no me han tirado un lápiz en la vida, pero tizas me han tirado unas cuantas.
Yo tengo un cuñado que es tonto.
Sí.
Tengo un cuñado que es tonto.
Sí.
¿Diagnosticado?
Sí, con los papeles. Y tenía una pluma Montblanc, yo,
¡hala!
Y me dijo mi cuñado el tonto, déjame que escriba con la Montblanc. Y me la partió en dos.
Qué tonto.
Claro,
el
boom. Claro.
Qué tonto.
Por no haberle tonto. Dado una tiza.
Y yo, claro.
Javi, qué tonto tú.
¿También?
Dejarle a un tonto una Montblanc.
Una Montblanc. Hay que ser muy tonto, Javi.
Hay que ser tonto.
Habiendo triunfado como he triunfado, vamos con la primera contienda de...
¡Toma esa piedra!
Hay una tijera amenazante y afilada, aceradísima, por parte de Rodrigo Cortés y Javier Cansado, que grita "os hundo", en realidad ha sacado una piedra, con lo cual no estás hundiendo nada, porque Juan también tiene una piedra.
A mí me ha hundido.
¿Te crees que soy tonto? ¿Que te crees que con una piedra me entretengo, Javi?
Es una piedra muy fuerte la mía.
Estoy muy orgulloso porque Arturo no ha dicho que he ganado a las dos piedras. Enhorabuena, Arturo.
Vamos mejorando.
Oye,
¿ha subido
escucha
hoy?
Poco a poco, 240 programas y ya estamos casi.
Creo que hoy es mi programa en el que yo he llegado
muy subidito.
Ya no hables más.
Eso es, yo creo que debería callarme, pero no, porque hay que hacer una segunda contienda entre Juan y Javi de
¡piedra, papel o tijera!
¡Toma tijera!
Dice Javier Cansado y Juan Gómez Jurado ha permanecido en la piedra, ha sido fiel, ha sido honesto,
ha sido el tonto coherente.
Que sigue la linde y ha conseguido el premio de abrir este programa magnífico, magnífico,
es un honor,
ya veremos,
Juan.
El vuestro. Ya lo veremos.
Eso es un privilegio.
La verdad es que es un honor. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Payaso.
Pues lo primero, la sintonía.
¡No!
No te vuelvo a llamar nada, Juan. Es nueva.
La versión.
Es como de temporadas pretéritas.
Aunque tú no lo sepas, Me he inventado tu nombre.
La verdad es que es bonito, ¿no? Empezar así.
Sí, estás muchísimo más alegre que la otra versión.
No deberías dejarlo nunca.
Solo puedes subir.
Todavía más marchosa que la otra.
Deberías seguir esa linde toda la vida.
Porque hoy voy a hablaros...
Hombre.
Hoy voy a hablaros de A, B y C.
¿Ya no se dice marchosa?
Sí.
No lo sé. La joie de vivre.
Más vivo que nunca.
Voy a hablaros... A.
A.
De... Un señor loco,
vale,
obsesionado por el deporte.
¡Ole!
Ese es Javi.
Bien.
Mira, eso soy yo.
B.
Eso soy yo, eso soy yo.
Regalos.
B.
Que nunca debieron existir.
Ese soy yo.
Ese soy yo también, mira.
Ese
también,
soy yo.
También me... Eso es Arturo, es Arturo.
Y C.
A ver, a ver.
De cómo hay que limitar a toda costa el afán de conocimiento en los niños.
Ese es Rodrigo.
Rodrigo, eso es Rodrigo.
Sí,
Rodrigo.
Yo trato de limitar en los niños casi todo.
Y todo esto, amigos míos, hoy va a ser un programa en el que solo va a sonar música navideña.
¡Oh, qué bien!
Porque estamos en Navidad.
¿Qué?
Gracias, Juan.
Qué apropiado.
Es como estar en la planta 4 del Corte Inglés.
La música del programa va a ser maravillosa.
Sí, ¿no?
Oye, un respeto a los Smashing Pumpkins, ¿eh?
Espero que lo digo, no lo fastidie.
A mí me dan ganas de ser mejor.
Bueno, nuestro protagonista se llama Alfred Carlton Gilbert y nació en 1884 en Salem, Oregón.
Ya ves.
Que no es el Salem, Massachusetts, del que ya hablamos en Aquí hay Dragones.
No,
claro. No, lo hemos notado.
Es el de Oregón.
El de la película, sale el de la película.
Alfred Carlton conseguiría fama mundial a los 16 años por romper el récord mundial de chin-ups en el año 1900.
¿Perdón?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿De chin-ups? ¿Qué?
¿Perdón? ¿De chin-ups?
¿Cómo es, ¿eso es de subir la barbilla muchas veces?
¿Récord mundial de chin-ups?
¿Cómo es chin-ups en castellano, Rodrigo?
Yo qué sé.
Claro,
sí, que tú coges la barra y tiras para arriba.
Como se diga.
Flexiones en barra.
¿Levantamiento de halterofílicos?
Flexiones de toda la vida, las flexiones, sí, de barra de toda la vida.
Eso es.
O sea, hasta yo...
Dominadas, joder, que no me salía.
No, pero dominadas te cuelgas tú.
Vale. La verdad...
Dominadas es de hace muy poquitos años, lo de dominadas, es prácticamente un neologismo.
Alfred Carlton era un atleta excepcional y un titán de las flexiones, ojo, ¿eh? Según sus allegados, estaba todo el día haciendo flexiones.
¡Qué pesado!
¿No recuperaba entonces?
¡Menudo tonto!
¡Qué pesado!
Interrumpía la comida, o sea, estaba en mitad de la comida...
¡Carlton, toma una tiza!
Y se tiraba al suelo para hacer flexiones, o estaba durmiendo... Y se tiraba al suelo para... Se levantaba, se ponía a hacer flexiones y se volvía a la cama.
Pero tenía un problema muy grande a lo mejor, ¿no, Carlton?
O sea, yo espero que Carlton haya hecho algo más, porque me está cayendo fatal.
Fumaba, este tío fumaba, porque ya sería...
Fumaba muchísimo.
Fumaba, ¿no?
Muchísimo.
Ojalá sea un tirillas.
Ojalá.
Ahora que hace sonar esta música, me gustaría pedir perdón a Carlton, porque creo que estas son fechas... De tratar a la gente bien.
Eso es, eso es. No hemos sido buenas personas con Carlton.
La familia de Alfred Carlton quería que fuera médico, pero él no quería. A pesar de eso, ojo, se sacó la carrera de medicina.
¡Ah!
Se la sacó.
O sea, él no quería ser médico, pero se sacó la carrera de medicina.
Por no escuchar a los padres y para poder seguir haciendo flexiones, ¿no?
Eso es. Pero su sueño era ser mago.
Pero venga, ya, vamos, por favor.
Pero Carlton tenía un sistema de valores confusísimo.
Vamos, por favor, ¿a dónde quería llegar ese hombre? Además, el siglo XIX, que todavía no estaba casi nada desarrollado. No estaba internet ni nada.
Me saco medicina, pero a mí lo que me apetece es sacarme el conejo de la chistera.
Uno,
eso es lo que
dos,
me apetece.
Uno, tres, cuatro. Mientras.
Pero claro, y a la vez.
El año 1900 ya era muy poco siglo XIX, Javi. Bueno, dedicó a ser mago buena parte de sus primeros años. Y lo cierto es que... Los que vieron sus primeros shows los calificaron de mediocres.
¡Ay, mira!
Él no era un mago muy bueno, pero cuando el público se cansaba o le abucheaba, atención, Javi, porque este truco me parece buenísimo,
¿sí?,
les metía hostias como panes con los brazacos esos que tenía. No,
les operaba.
No,
para
les
eso había dedicado 30 años a hacer flexiones para eso.
Rodrigo Cortés,
para que nadie le dijera que era un mago mediocre.
Todo lo hemos pensado.
Estaba todo pensado.
Y no lo hemos dicho, Rodrigo.
Alfred Carlton, cuando el público se cansaba, la bucheaba.
¡Pimba!
Se tiraba al suelo.
Uno, dos,
y
tres,
se ponía
cuatro
a hacer flexiones.
Cuando le fallaba un truco, decía, vais a ver.
Eso
y
es.
Se ponía a hacer flexiones, ¿no? Dice, esto es en lo que soy bueno.
Inmediatamente ocasionaba aplausos en el público, ¿vale?
Hombre, claro. Sabía lo que quería.
¿Por qué?
Sabía lo que quería.
Público más tonto. Era solo quiero público tonto.
Yo he venido a ver un mago, pero me hace flexiones y me gana.
Vaya historia rara. Te has inventado.
Es buenísima. Es una historia buenísima, Javi.
Te la has inventado.
Que es Navidad.
Lo cierto es que Alfred Carlton Gilbert no era muy buen mago, pero tenía, ojo, atención, Javi, esto te interesa, una profunda visión comercial.
Bueno.
Y él se dio cuenta de que por mucho que los adultos le abucheasen...
Ah, pero ¿cuántos años tenía?
Un montón de niños se acercaba al final de los espectáculos y le preguntaba cómo podrían ser igual que él.
¿Pero de mago o de flexor?
O de visión comercial.
Haciendo muchas flexiones diarias, respondía Alfred Calton. Lo de la magia, idiota, respondían los niños. Ah, mira.
Pero le abucheaban los adultos y le insultaban a los niños.
Alfred Calton decidió...
Es una carrera meteórica, ¿eh?
Que iba a contagiar a todos esos niños de magia y de felicidad a cambio tan solo de su dinero.
¿Cómo? Qué lío, macho.
Qué navideño. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much
cheer. I should be playing in the winter snow. En 1909, Alfred Calton Gilbert se puso a vender sets mágicos. Consistían en una caja llena de trucos inocentes y sencillos que cualquier infante con pulgares oponibles podía ejecutar en su sala de estar para terror de las visitas.
¡Sed mágicos, niños! ¡Traigo sed mágicos!
¡A ver esos pulgares!
Tendrá visión comercial, pero el nombre no, el nombre a mí no me entra, ¿eh?
Todos los que fuisteis niños en los 80 recordaréis, me parece, esto.
Todos los secretos de la auténtica magia están en Magia Borrás. Los trucos más sorprendentes. Los más inesperados. Los más famosos. Todos están en Magia Borrás. La auténtica magia. Magia Borrás.
Hombre, claro.
Claro.
¿Os acordáis, no?
¿Ves? Es que ese nombre sí.
Sí.
Nosotros nos hemos formado casi exclusivamente con Magia Borrás y los juegos reunidos Hyper.
Sí, y el Kimice.
Bueno, pues nuestro protagonista...
Los tres días que duraba.
Nuestro querido Alfred Calton Gilbert es el responsable de este desaguisado. Pero, ojo, no se lo tengáis en cuenta porque esto no es ni de lejos lo peor que Alfred Calton llegaría a hacer.
Pero ¿por qué dices que es malo hacer una caja de juegos,
claro,
de magia?
¿Qué tiene de malo, Juan?
Claro, ¿desaguisado de qué?
Hombre...
Eran cosas pequeñas y los niños se lo comían y se atragantaban.
Yo no sé vosotros si habéis sido damnificados desde un lado o desde otro, pero es que la primera vez que mi hijo me pidió un set de Magia Borrás, yo se lo compré. Y claro, luego me arrepentí.
Porque te hizo desaparecer.
Sabéis que yo debuté como cómico haciendo un personaje que era el mago Borrax, con X para que no pagar derechos.
Claro.
Y hacía trucos de magia, claro.
Qué listo.
Qué listo soy.
Tú sí que tienes visión comercial, Javi. Y no el Calton ese, el pesado de las presiones.
Salía con una caja de magia Borrax y había puesto la... Una X encima.
La X.
Así no te pillan, ¿eh?
A mí no me pilla.
Ya ves.
Pero,
ya ves.
Ojo, echar porque en 1911 Alfred Calton, que ya empezaba a tener dinerito en el bolsillo a base de vender magia, tuvo una idea absolutamente brillante. Él paseaba un día por el campo, quiero que le visualicéis, 1911, el campo, a las afueras de...
¿A dónde irá, Juan?
A las afueras de Oregón.
¿A dónde irá?
El campo en 1911, que no es el campo de ahora, no. Era otro campo,
eso,
claro.
Es. Y entonces él sale a entrenar, sale
a correr... Todo eran ciudades esto antes.
Esto que ves era antes todo asfalto.
Todo esto eran polígonos.
Él paseaba corriendo y haciendo flexiones y de repente...
¿Y corría hacia flexiones a la vez?
Sí.
Vale,
qué pasada, Carlton.
Él se encuentra con unos obreros que estaban tendiendo las vías del tren.
¿Qué?
Y él se fija especialmente en las vigas, en los beam poles, en los girders, ¿vale?
Sí, sí.
Girders.
Cuando ha dicho beam poles no me he enterado,
rocks,
pero ahora sí,
pipes,
claro.
Prickles,
los girders, ¿no?
Que usaban para llevar la electricidad.
Sí.
¡Tate! Dijo Alfred Calton. Aquí hay dinerito.
O sea, él no se fijó en los Callingor ni en los Ponchis, ¿no? Él se fijó más en los Glinder.
¡Tate! Se fue a su casa.
Por lo que sea, qué visión, ¿eh?
Qué cosmopolita que luego decía Tate.
In the ground.
Se fue a su casa y se puso a trabajar. Y dos años después... Tan solo dos años después, presentó su nueva creación, el producto que se convertiría durante cuatro décadas en el juguete de construcción más popular de los Estados Unidos, el Erector Set.
¿Qué?
¿Perdón? visión?
Sí que tenía visión comercial.
¡Niños!
Pero para mí, para mí.
¡Ahora tengo el erecto ser, niños!
¡Vamos!
¡Venid, venid, niños!
¡Venid, niños!
¡Mirad esto!
¡Ya no me compréis el Magic Set! ¡Compradme el erecto ser!
¡Mirad lo que tengo! ¡Un erecto set para los niños!
El anuncio con el que se presentó el erecto set, lo tengo además aquí delante de mí.
Eso hoy no se podría hacer.
Este anuncio es ya historia de la publicidad. Bajo el eslogan.
La verdad es que es un nombrazo, ¿eh? Ahora quiero inventarme un producto que sacarlo con el nombre de erector set.
Niños, ¿vosotros creéis que esto es normal?
El anuncio con el que se presentó el erector set.
Niños, ¿conocéis al abogado?
Es ya historia de la publicidad. Bajo el eslogan. Niños hoy, hombres mañana.
¿Por qué nos han quitado el programa? No lo entiendo.
Qué años más buenos con Podium.
Ay, qué a gusto hemos estado en esta casa.
Qué libres hemos sido.
Que no puedo más.
Adelante, Juan, por favor, adelante.
Bajo el eslogan.
Adelante, continúa la historia.
Niños hoy, hombres mañana. Claro. Se vendieron millones de estos erector set, ¿vale? Y esto os leo directamente de la publicidad. No hay nada mejor para su hijo que encontrarse un erector al despertarse la mañana de Navidad.
¡Oh, qué cosa más bonita, de verdad!
Decía la publicidad. Ve al niño convertirse al hombre ante sus ojos gracias al erector, decía la publicidad.
No hay nada más bonito que eso.
Estos anuncios estaban, ojo, todos escritos en primera persona por Alfred Carlton.
Por supuesto,
el genio.
Que solía añadir la frase, yo mismo he visto con gran interés a muchos niños convertirse en hombres.
Está muy bien tu historia, Juan.
Es que es todo gravísimo.
Muy ejemplarizante.
La verdad es que es una historia navideña preciosa, Juan.
Demuestra que si tienes límites es porque te los pones tú.
Eso es.
Si os queda alguna duda, quizás ha llegado el momento de sacar a colación que la tesis doctoral de la carrera de medicina de Alfred Carlton Gilbert se llamó, abro comillas, el fenómeno genital urinario en los atletas que hacen flexiones. Y os prometo que esta historia todavía no ha llegado a su punto culminante, porque Alfred Carlton era un gran hombre en todos los sentidos. De hecho, los periódicos le bautizaron como el hombre que salvó la Navidad.
Pero bueno.
Porque durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno consideró prohibir la producción de juguetes, dada la escasez de materias primas en Estados Unidos. Y Alfred Carlton se presentó delante del Congreso de los Estados Unidos, colocó un erector sobre el atril,
¡pimba!,
y dio un encendido discurso a favor de los niños, la Navidad, el deporte y el modo de vida americano.
Bravo.
Discurso que culminó, y no es broma, lanzándose al suelo y adivinad qué.
Uno, dos,
no, ¿en serio?
Tres, cuatro.
Y haciendo...
Porque vio que no le estaba entrando bien lo del erector y dijo, no, esto lo salvo.
No enchufó el erector y dijo, venga.
Pero si quiero que rompan en aplausos, solo hay una manera de conseguirlo.
Efectivamente, se lanzó al suelo e hizo flexiones.
Pero bueno...
Juan, de todas maneras, el erector set, que era un mecano o algo así.
Claro, es que no has definido el erector set.
Hombre, yo creo que también la imaginación en la radio pues contribuye mucho.
No. Ah, ¿quieres que volemos?
No,
si volamos vamos a volar bajo.
Es que nos hemos lanzado con tanta decisión al subtexto que es posible que el texto haya quedado ahogado.
Bueno, claro, era un juego de construcción, quizá... Además es que es famosísimo, ha salido en miles de películas.
Juego de construcción, vale.
¿Vale?
Porque en inglés erecto, ¿qué significa?
Construcción.
Significa flexiones.
Significa construcción para niños.
Pero, atención porque ahora viene lo bueno.
Ah,
¿más todavía?
Esto era precalentamiento.
Era petting.
¡Vamos, Carlton!
Esto solo era la introducción del personaje. Porque para un hombre como Alfred Carlton Gilbert, ganar una medalla de oro olímpica, que ganó en pole vaulting, en salto con pértiga.
Sí, pole vaulting.
Batir el récord de mundo de dominadas, con 39 dominadas. Sacarse la carrera de medicina en sus ratos libres. Escribir 18 libros.
Pero dominadas 39 es un récord del mundo.
En aquella época sí.
O crear los modernos juegos de magia y construcción.
Estaba empezando.
Es más, ¿hay una competición de dominadas?
Sí.
Se empezaba a usar la palabra dominadas, entonces todavía la gente lo llamaba flexiones y perdía.
¿Tú crees que hay categorías olímpicas que son hacer flexiones?
Todo eso que él había conseguido en la vida, que supera con mucho todo lo que vais a conseguir vosotros en 100 vidas.
Ahí te doy la razón.
¡Hala! ¡Perdona! ¡Pasaste, macho! ¡Te pasaste!
No te siento eso de Rodrigo y de Javi.
Todo eso no era suficiente. Así que en un esfuerzo por mandar todo su legado a tomar viento, en 1950...
Ya viejo.
Alfred Calton seguía haciendo flexiones.
Hombre, claro. Eso nunca se pierde.
Alfred Calton decidió que esas Navidades Santa Claus iba a llevar un juguete muy especial en el trineo. Concretamente, uranio radioactivo.
¡Vamos!
Pero Juan, invéntate las cosas normales, invéntate las cosas con un inicio, un nudo y un desenlace.
Claro, y algo, pero si le metes tres hits a lo largo de... Claro, no, nos descabalas.
No mezcles categorías al azar, que entonces se nota que estás usando la inteligencia artificial.
Tenías para tres programas, tenías con esto,
tenías para tres programas.
El Laboratorio de Energía Atómica Gilbert fue un juguete de esos supuestamente educativos. Y yo creo que todos los damnificados por los 80 recordaremos anuncios como estos.
Saca Nova y Cera Nova, mi figura vas a poder realizar. Con barro y con cera, tú les vas a demostrar que estás hecho un artista.
¡Genial!
Saca Nova y Cera Nova, prepárate a disfrutar.
¿Te ayudo? Mediterráneo.
Juguetes para compartir.
¿Os acordáis de esto, no?
Ceranova, ¿no?
Alfanova y Ceranova. Bueno, pues Alfred Calton Gilbert decidió que ni barro, ni cera, ni nada de esas cosas blandurrias. Que un chico americano que jugaba con el Erector y que hacía flexiones tenía que hacer experimentos de verdad. Experimentos radioactivos.
¡Ostras!
¿Y con qué se hacen los experimentos de energía nuclear?
Con gaseosa.
¡Con isótopos!
Con uranio de verdad. Habéis acertado.
Juan, ¿tú has puesto ChatGPT, hazme una sección?
En 1950...
Sección muy loca, ¿has puesto?
Se lanzó al mercado a un precio que traducido a hoy serían unos 600 euros.
¡Joder!
El Laboratorio de Energía Atómica Gilbert. Y las instrucciones especificaban claramente, atención, ¿eh? Esto, o sea, se anticipó a su época, porque entonces no se hacía. Las instrucciones decían que no se debían tragar los materiales radioactivos.
Bien.
Vale, normal, está ahí bien.
Buena idea.
Que no se debían chupar los materiales radioactivos.
Claro.
Ni acabar con civilizaciones.
Que uno no debía introducirse en el cuerpo los materiales radioactivos.
Por ningún sitio.
Que no debía uno pasar mucho tiempo cerca del juguete radioactivo. Y sobre todo, que el cachito de cristal en el que venía el uranio, si se te caía al suelo, no era una buena idea.
Joder.
Se cubrió legalmente.
Claro, no les podían acusar de nada.
Y aquí viene la parte fea de la historia, porque contra todo pronóstico, amigos míos...
¿En serio?
El juguete radioactivo fue un absoluto fracaso.
¿Qué?
Porque era muy caro. Si en vez de uranio enriquecido lo hubiera puesto más pobre, más marca blanca, lo podía haber vendido un poco más barato y se habría hecho más popular.
Me temo que es así. El precio fue absolutamente determinante.
Claro,
y
enriquecido.
Esas navidades Santa Claus llevó muy poco uranio en su trineo. Y eso que el juguete llevaba, atención, un contador Geiger a pilas, o Geiger, como se pronuncie, un electroscopio, un espirantoscopio y un montón de cosas más que ni vosotros ni yo sabemos lo que son.
Pero ¿se sabe cómo se jugaba con el juego ese? ¿Se jugaba cómo se jugaba? ¿Qué sé qué había que hacer?
Bueno, pues tú sacabas el material radiactivo y podías medir la velocidad a la que viajaban,
claro,
los isótopos.
Ah, vale.
Podías
medir
la radiación.
Cuántico,
era
cosa
divertidísimo,
cuántica.
Tarde buenísima.
Vale.
Pero claro, para niños ricos. Niños ricos,
eso es,
que quisieran además convertirse en superhéroes.
O peces de muchos ojos.
Ese año solo se vendieron 5.000. A pesar de la gran fama de Calton Gilbert.
Qué pena.
Solo se vendieron 5.000 de esos juguetes radiactivos. Y lo que no hay es registros de si hubo secuelas. Lo que sí hubo es que fue el fracaso gordísimo.
Menos mal.
Pobre Gilbert.
Un fracaso que a Alfred Calton...
Juan, te digo una cosa. Yo como padre me alegro mucho que no tuviera éxito ese juego. Como padre te lo digo, ¿eh? Como padre.
Claro,
¿sabes?
Yo como no padre estoy triste.
Yo como padre,
que la
me
vida,
alegro mucho.
La vida te pone en estos sitios.
Como padre, ¿eh?
Hombre, él estaba blindado porque si viene la policía o el juez se pone a hacer flexiones.
Eso sí, y esto es lo que más me duele, incluía algo que a mí me hubiera gustado que funcionase, que es un pequeño manual en el que se animaba al niño a aprender a dividir el átomo.
¡Jolín!
Se llamaba así. Aprende a dividir el átomo.
¡Payaso!
Y fabricar su propia bomba atómica.
¡Vamos! Para el barrio,
un
¿eh?
Manual.
Una cosa para el barrio, nada más, ¿no? Tampoco...
Era para holocaustitos.
Una bombita atomiquita. ¡Y mira!
Pues si se podía hacer todo eso, $600 no era dinero, ¿eh?
Un manual que... Entre los distintos consejos que había para el niño, decía: si quieres ser un buen científico el día de mañana, que todas tus jornadas de aprendizaje concluyan con unas buenas flexiones.
¡Bien! ¡Bravo! ¡Es que fue fantástico! ¡Lo han cerrado súper bien! ¡Seguimos en Aquí hay dragones!
¡Bien! ¡Soy fan de Carlton! ¡Fan de Carlton!
Ojalá hubiera entendido algo, ojalá, Juan. Me ha encantado la sesión.
Oye, una cosa antes de que echemos el combate que tenemos que echar ahora. En programas anteriores, Juan Gómez Jurado hizo una propuesta que la verdad es que cuando la hizo, Juan, te tengo que pedir perdón, ahora que estamos tan navideños, la despreciamos bastante.
¿La despreciaste tú, Arturo?
La desprecié yo. Bueno, creo que la despreciamos todos, ¿eh? Javi también la despreció bastante, ¿eh?
Yo dije que despreciarla no, pero dije...
No, Javi dijo que hiciera esas propuestas en su sección.
Eso es.
Y que luego las valoraríamos ecuánimemente.
Claro, es que la hizo, me quitó un tiempo precioso. Sí.
Y te cortó el ritmo.
Pero luego yo le he estado dando vueltas a la propuesta...
Y has dicho, voy a cortar el ritmo yo.
Me sigue pareciendo a su... Pero a Rodrigo le parece bien, con lo cual, ¿qué os parece?
Sí. ¿Me contáis algo a mí, por favor, ya que estoy aquí, ya que he venido?
¿Te acuerdas que Juan propuso que cada uno de vosotros en un programa hiciera una sección como si fuera el otro?
Buah, es decir, sí, me acuerdo.
Que tú hicieras una sección como si fueras, por ejemplo, Juan.
Buah.
O que Juan hiciera una sección como si fuera sección de Rodrigo. Tal.
Magnífica idea.
Sí, hicimos todos como que no habíamos oído, ¿te acuerdas?
Todos hicimos esto.
Una idea magnífica. Buah, buah.
Y sin embargo, ¿qué os parece si para el próximo programa hacemos eso?
¿Qué?
Por dos motivos. Porque creo que puede quedar muy bien y porque yo no tengo que hacer nada.
Sí.
¿Qué os parece?
No en ese orden necesariamente, ¿no?
Bien, a mí me parece bien. Que tú no hagas nada me parece bien.
Arturo. ¿Os parece bien?
¿Y cómo se hace? ¿Por sorteo?
Sí, lo hacemos por sorteo, si queréis.
¿Como el amigo invisible?
Eso es, lo hacemos por sorteo, pero lo hacemos en el siguiente paso. ¡Vamos con la segunda contienda! Javier Cansado contra
Venga.
Rodrigo Cortés de... ¡Piedra, papel,
tijera! ¡Aquí mi papel!
Javier Cansado saca un papel. ¡Ay, Javi, hoy no es tu día! ¡Hoy no es! ¡Hoy no está siendo! Porque ha sido Rodrigo Cortés con una tijera el que se ha llevado la victoria, el que se ha subido al podio, el que se ha encaramado al trono.
Cada vez se lo cree más, ¿eh?
Rodrigo Cortés.
¿Qué?
No me cortes, porque esto lo hago con mucho tono. Es la única vez que pongo voz bonita. ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy vamos a seguir hablando de... ¡Pelusas!
¿Quién? ¡Vale! ¿Quién?
Flotan las pelusas en el aire y yo no puedo decir nada.
¿Quién?
Y ni me muevo. No sé qué de raro, diferente me parece este lugar.
Seguro que recordáis que hace dos semanas comenzamos a contar la historia de las hermanas Wiggins.
Sí.
Las hijas del hijo de la abuela bruja... Bruja buena.
Sí.
Bruja que había hecho un triple vaticinio.
Sí.
Que su hijo Austinito, peón de molino, se casaría con una rubia fresa.
Sí,
no volvamos a engancharnos con eso.
La rubita fresa.
Que tendría dos hijos con O, una vez muerta ella.
Sí.
Y que sus hijas con A.
Sí, señor.
Montarían una banda de música que las haría famosas.
Sí, sí.
Sí, señor.
Recordamos, seguro.
Me acuerdo perfectamente.
Que las dos primeras profecías se cumplieron.
Perfectamente, además.
Y que el padre... Sí,
sí. Y Austinito se enconó.
Dijo que por mis huevos iba a cumplirse también la tercera.
Vamos.
Y seguro que recordáis...
Sí, sí.
Que habíamos dejado a las pelusas, pues el grupo se llamaba The Shags, con dos Gs.
Pelusas, sí.
A punto de grabar, por empeño paterno y solo por él, un disco del que habíamos adelantado el sonido del primer temazo.
Era maravilla.
Que era este. Ni cómo describirlo.
Se te van los pies.
Es como si estuvieran sonando tres canciones a la vez, con ritmos diferentes.
Madre mía.
Dos de ellas al revés. Dorothy canta a su bola.
Sí.
Betty va tarde con la guitarra rítmica.
Afortunadamente.
Bueno, bueno.
Y Helen sigue un tercer ritmo que solo ella conoce con su batería.
Está ahí en su cabeza.
¿Seguimos con la historia entonces?
Adelante, vamos.
Yo he cumplido la promesa de no escuchar nada de las sags que la hicimos.
Yo tampoco.
Precisamente porque quería gozar esto, este momento.
Sí.
Pues seguimos con la historia.
Well, I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. But everyone's the same. What do you do with a revolution?
La cosa es que en marzo del 69, Austinito decide que The Shags van a grabar un álbum llamado Philosophy of the World, Filosofía del Mundo.
Vamos.
Ay, muy bien.
Sí, sin particular ambición.
Poco a poco, poco a poco, poco a poco.
Eso sí lo sabéis traducir, ¿eh?
A lo sencillito.
En los estudios Fleetwood de River, Massachusetts. ¿No tiene Massachusetts muchas S?
Sí, muchísimas.
¿Y muchas T's?
Y muchas Ch's.
Massachusetts.
¿No tiene a lo mejor demasiadas S's?
Tiene concretamente tres S's.
Es que es un nombre indio. No hay que dar, no hay que darle más vueltas.
El caso es que Austinito decide que van a grabar este disco en los Fleetwood de River porque sí, porque ya las ve preparadas para el mundo.
Ya estáis para Massachusetts, creo que le dijo.
Ellas, por su parte, se sienten distinto. Uno de los ingenieros de grabación diría años después que tenían todo el aspecto de sentirse desgraciadísimas. Imaginad a nuestras tres chicas entrando en el estudio y tocando esto. Ojo, que viene el punteo. Dedos rápidos. Otro de los ingenieros le dice al padre que las chicas no están listas. A lo que el padre replica que quiere grabar el álbum mientras están aún calentitos.
Claro.
Antes de que se pase el momento bueno.
Que ya el punteo lo tienen.
Uno de los productores, Bobby Hearn, contaría luego que los ingenieros, al oírlas por vez primera, cerraron la puerta del control para poder revolcarse a gusto por el suelo. Cuando hay un éxito seguro, eso se huele.
Se sabe, sí, sí.
Eso
sí.
Flota en el aire.
Yo me las imagino llamando a Pat Metheny diciendo, tiembla, Pat Metheny.
En fin. Que el disco se graba, por supuesto, en un solo día. El genio es así.
Así es, así, claro.
Ya está,
sí.
ya está.
O sale o no sale.
¿Para qué más?
Austinito sabía que no las podía despistar.
Y el propio Bobby Hearn y Charlie Treyer se dedican a hacer las remezclas y a tratar de dar algún orden a tres pistas de sonido que no tienen demasiado que ver entre sí.
Parece que no saben inglés ni siquiera, ¿eh? Están como pensando en lo que tienen que decir.
De hecho, llaman a músicos de estudio
fabuloso
para regrabar algunas de las partes, pero los músicos se ven incapaces de seguir el ritmo errático de las pelusas. El padre, por supuesto, afloja el bolsillo para que la compañía de Dreyer imprima 1,000 copias del disco.
Como esta.
A ver si una profecía no va a encontrar la manera de vender 1,000 copias para empezar. En las notas del disco, Austinito escribe que las Shags aman tocar. Supongo que quiso decir que amarían o que les habría encantado. Y las describe como reales, puras e inmunes a las influencias del exterior.
Eso sí.
Supongo que se refería a que eran inmunes a la música en general. Y por supuesto, además del álbum, el padre decide que hay que sacar dos singles. Uno es My Pal Foot Foot, es decir, Mi Amigo Pie Pie. Claro que sí, con solazo de batería, vámonos. Esto en vivo era...
Se caía el Within.
No fallaba nunca.
El Within de Massachusetts.
Pero si no, no puede ser.
Yo tengo que hacer un comentario de texto porque mientras Rodrigo nos pinchaba el anterior tema, yo he ido leyendo la letra. My pal's name is Footfoot. I never find him home. I go to his house, knock at his door. Y me da la sensación de que es un poco una llamada de auxilio. Porque la letra dice: algunos chicos, algunos niños hacen lo que quieren, no saben lo que significa la vida. Otros chicos creen que sus padres son crueles porque quieren que obedezcan ciertas reglas. Y no se dan cuenta de que los padres son los que de verdad se preocupan. Los padres son los que de verdad se preocupan.
Eso lo había escrito Austinito. Lo había escrito él, claro, porque lo que hace es defender a la postura de Austinito.
Es autobiográfica, claro. Sí, sí.
El ingeniero les pasó una nota que decía: si estáis bien, parpadead por vez.
Claro, esto es elegir profecía autocumplida o, por el contrario, grito de auxilio.
¿Sabéis que si en los discos de las Pelusas se ponen al revés, suena Bach? ¿Sabéis?
Y el otro temazo, el otro single,
sí,
es Things I Wonder, es decir, cosas que me pregunto. Título inmejorable para una canción que hace que todos nos preguntemos cosas. Está todo bien, pero que están mezclando canciones. Están poniendo la batería del tema 3 con la voz del tema 5 y con el bajo del tema 7. Y por eso parece que no lo hacen bien.
Yo creo
parece.
Que cada una tiene una playlist del concierto y van tocando, no, están tocando descabaladas.
Yo voy más allá. Yo creo que empiezan una canción y se aburren de tocarla cada uno y van tocando, van cambiando.
Porque quieren acabar el concierto pronto, entonces van como avanzando.
La cosa es que aquí se forma un lío y no me refiero solo al sonoro, porque solo se distribuyen 100 de las 1000 copias, aunque más de uno pensará que no está nada mal y que son probablemente 90 más de las explicables. Dorothy contaría años después que el productor hizo 100 y se largó con las otras 900, que ya me dirás tú, ¿para qué va a querer Dreyer 900 copias de Philosophy of the World?
De posavaso.
Dreyer diría que el padre no quiso distribuir más por miedo a que otros copiaran la música de The Shags. Y otros contarían que Dreyer tenía un montón de copias en una caja y que se las regalaba al primero que se las pidiera. En fin, que el fracaso no, pero el éxito, como siempre, tiene múltiples padres.
¿Esto son de Sax también?
Claro que no, Juan.
Que decía, esto suena bien.
Si lo has notado hasta tú, imagínate.
Por hacerlo corto, porque si no podríamos hacer un tercer programa sobre The Shags, y podríamos, os lo aseguro. 6 años después, en 1975, el padre, Austinito, se empeña en grabar un segundo disco.
¡Pero bueno!
The Shags Own Thing, que no se publicará, ojo, hasta hace solo 2 años.
¿En serio?
Y que casi está a ritmo, así que no merece la pena escucharlo.
No.
Y solo unos meses después de la grabación, el padre, Austinito, insisto, se muere.
Oh.
Con lo que la banda se desmantela en el acto. Antes de enterrar al padre ya han vendido los instrumentos. Así que, ¿falló la bruja en su tercera profecía? No exactamente.
Este giro no lo vi venir, ¿eh?
Ni yo.
O sea, quiero decir, hasta aquí... ¿Puedo hacer de Arturo?
Sí, halo, a ver cómo lo hace.
Voy a recapitular. Hasta aquí tenemos un padre que va a la psychic, como a la pitonisa. Una profecía que parece que no va bien. Y tres mujeres que no saben tocar ningún instrumento, ni cantar, ni hacer en general nada. Y un fracaso. Quiero decir, hasta aquí todo va bien. O sea, es la conclusión lógica. Pero ahora Rodrigo nos dice que a lo mejor... ¿Pueden cambiar las cosas?
¿Esto es por si alguien ha llegado tarde al programa?
Yo creo que no era el momento de recapitular. No ha recapitulado mal, pero no era el momento. No ha sabido escoger el momento.
No lo he hecho bien.
Estábamos todos muy, muy encima.
Es que me estoy preparando para el programa dentro de 15 días.
En los 80 empiezan a circular entre músicos copias de Philosophy of the World.
¡Hola! ¡Hala! Ya verás.
Frank Zappa,
culto,
que está sonando ahora.
Culto, culto.
Jonathan Richman, que merece sección y que algún día la tendrá.
Hombre, sí.
Maravilloso.
Terry Adams, de NRBQ. o, atención, Kurt Cobain, comienzan a reivindicar a The Shags. Kurt Cobain dice en público que es su banda favorita.
¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Ya, venga! ¡Borracho! ¡Borracho!
¡Javi!
Mientras Rolling Stone dice que las hermanas Wiggin suenan como la familia Trapp lobotomizada. Por eso decía el otro día que Juan no tiró nada mal su comparación con Sonrisas y Lágrimas.
Es verdad.
Adams las compara con el gran saxofonista de jazz, Ornette Coleman.
¡Ah, ya, venga, venga, venga! ¡Fuera!
¡Me ha hecho daño hasta a mí!
Pero estas comparaciones venían a lo mejor de gente que había jugado con el laboratorio de energía atómica Gilbert.
Mira,
yo creo que sí.
Así suena Ornette Coleman, que también suena así. O así. El caso es que Adams convence a las hermanas Wiggin de que hay que sacar de nuevo el disco porque el mundo merece conocerlo. Y así es como el sello de NRBQ, Rounder Records, reedita el disco. ¡Y ala!
¡Hola!
¡A triunfar!
Ya verás.
Este tema, sin ir más lejos, It's Halloween...
No hay un tema malo.
...se convierte en un pequeño clásico de Halloween, precisamente.
Claro.
Unos críticos dicen que el álbum muy bien podría ser el peor jamás grabado. Otros aseguran que está a la altura conceptualmente de Dylan o los Beatles.
Bueno, mira.
Otros dicen que el disco es perfecto, porque las chicas no tienen ni idea de tocar, pero tienen actitud, que es todo lo que el rock necesita.
Uh-huh.
De modo que The Shags, nuestras pelusas, nuestras heroínas de Fremont, New Hampshire, acaban siendo reivindicadas no por el público que Austinito buscaba, pero sí por los intelectuales de vanguardia, por el público gafapasta e irónico de Café Orgánico y MacBook Pro, o con su equivalente en los 80, por los Yoko Onos del mundo, en definitiva. Pero
it's Halloween.
¿Solo por ellos? ¡No!
¡Oh!
¿En serio?
¡Oh! ¡Miguel Ríos!
Mira, tengo un día, me tenéis agotado, de tensión. Javi, ¿has dicho Miguel Ríos de repente?
Sí, Miguel Ríos. Que te ha... claro, he pensado que en España también.
Te ha parecido que era el tope, ¿no? Que te reconozca ya Miguel Ríos es...
En España sí.
Bueno, ya está, ya has llegado.
Hace poco más de un año, Andrew Thorin, un músico estupendo de St. Paul, Minnesota, comenzó un precioso proyecto colaborativo para cuya conclusión en forma de vinilo pide ayuda a sus fans. Proyecto en el que pretende grabar las 12 canciones del álbum de las Wiggin, Philosophy of the World. Pero ojo, que no es un proyecto irónico, sino enormemente respetuoso. Lo que hace Andrew Thorin es desentrañar las intenciones de las Wiggin.
¿Qué querían? ¿Es que buscabais?
Claro, claro.
Y dar sentido a sus incongruencias rítmicas y o melódicas para hacer emerger las gemas que, en su opinión, las canciones contienen, precisamente por su inevitable frescura y por la ausencia de reglas. Claro, cuando tratas de reinterpretar esto en que cada una toca a su ritmo, acabas creando compases que van cambiando de binario a ternario y haciendo una cosa compleja con armonías nuevas y tratando de encontrar sentido a lo que no lo tenía. Una vez hecho eso, una vez desentrañada esa estructura que podrían contener las canciones de las Wiggin, llama a amigos, todos ellos músicos estupendos, para que graben desde su propia casa la parte que les asigna, que ellos mismos arreglan. Un bajista, un batería, una voz invitada. Y el resultado es de verdad estupendo. ¿Recordáis el single My Pal Foot Foot?
Hombre, maravilloso.
Siempre, perdóname. Claro.
Pues en manos de Andrew Thornton, voz y guitarra, y sus amigos Shane Leonard, batería, y Pat Keane, bajo, suena así. ¿Os recordáis el otro single, Things I Wonder?
Este es mi favorito.
Nunca lo olvidaré.
Pues en manos de Andrew Thornton, de nuevo voz y guitarra, y sus amigos Tarek Abdelkader, batería, y Tommy Boynton, bajo, suena así. Claro, en realidad la música de las Wiggin obliga a Thornton a ser contraintuitivo constantemente y por lo tanto creativo. Pero suena bien, ya hay que ser buena persona y buen músico para hacer algo así. Y si os parece, después de haber demostrado sobradamente que donde caben dos profecías caben tres y que las brujas siempre tienen razón, vamos a despedirnos con el cover que Andrew Thornton hace, esta vez solo con la ayuda de un baterista, Ian Meltzer, de la canción que da nombre al álbum de Shag's Philosophy of the World, es decir, Philosophy of the World. Y ahora sí, aplausos.
¡Ole!
¡Bravo!
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 ¡Pelusa!
¡Pelusa!
¡Pelusa! ¡Seguimos en aquí! ¡Hay dragones!
No, no, ahora vamos con Javier cansado, pero tengo que parar esto. Tengo que parar esto.
¿Quedo yo solo? Claro, ¿por qué, Juan? ¿Quedo yo solo? ¿Qué ha pasado?
Porque sí, tío.
Juan,
porque
va el programa muy guay.
Ya, pero hay una cosa que escucha, que a mí,
Juan,
me está quitando el sueño.
¿Querías proponer que en el próximo programa cada uno le haga la sección a otro?
Claro.
Me está quitando el sueño.
¿Quieres que ahora te lo aceptemos?
Una cosa muy importante. Porque Rodrigo Cortés dice, ya hay que ser buena persona para hacer esto, para hacer este homenaje, para hacer este cover. Es verdad, ha metido mucho talento. Pero escucha estos covers, el dinerito de estos covers, ¿qué?
Ah, claro, claro. A mí eso me parece muy interesante, porque nunca se habla de la parte pecuniaria.
El padre está muerto, pero las hijas...
Claro.
Pues pillarían,
claro.
Pillarían, Juan.
Seguro. Ahí.
Pillarían, seguro.
Igual las hermanas oyen esto y dicen, eso está mal. Eso no es así.
Eso es así.
Le faltan notas. Bueno,
Yo querría cerrar un poco la distribución del programa del próximo programa. O sea,
pero
¿cómo
este
os vais a distribuir?
Sí, pero este tiempo me lo quitas.
Claro, es que todo lo hacemos en la sección de Javi.
Claro, claro.
Pero ya acabamos arriba contigo, con el el genio de la risa, con la...
Sí, sí, claro, pero, entonces, este tiempo...
Es que se diría que tomáis a Javi, yo no, por el pito del sereno.
Sí, sí, correcto.
No, no, ese es...
Por el tonto la tiza, por el tonto la tiza. Sí,
no,
sí,
está
sí,
siendo
sí.
eso. A ver, ¿cómo preferís hacerlo?
La idea es mía, así que voy a decidir yo.
Venga.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Javi va a ser Rodrigo.
¿Cómo?
Rodrigo va a ser Juan.
Qué responsabilidad.
Y yo voy a ser Javier Cansado.
Tú vas a ser Juan.
Joder, vale, qué responsabilidad,
vale,
madre mía.
O sea, no hay concurso, perdón, no hay nada.
No hay señor Canasto.
¿Tengo que hacer una sección al modo de Rodrigo?
Javier Cansado hará una sección al modo de Rodrigo Cortés.
Pero hombre, por Dios, me viene grande el proyecto, ¿eh?
Yo que tú, Javi, cogía cualquier cosa que haya hecho yo en otro programa que la gente no se acuerda de nada.
Cambio la voz y digo, ¡ay, qué bonito!
Y lo lees tal cual.
Y quiero recordaros que en este reparto, Juan Gómez Jurado tiene que hacer una sección en el tono de la leyenda del humor.
Sí, tampoco lo tiene fácil.
Javier Cansado.
Tampoco, las cosas
la
como
cosa
son.
Va a
tampoco
estar
lo tiene fácil.
Muy complicadito.
¿Yo puedo hacer un programa haciendo de Arturo?
También, tampoco lo tiene fácil, ¿eh?
A mí no me quitéis mi sitio.
Mira, se trata de que cada uno de nosotros finja que es algo que no es.
Javier Cansado.
Yo, por ejemplo, voy a fingir que tengo gracia.
Javi, ponemos tu cronómetro. Ahora.
Méteme la esta.
¡Tequila!
Bueno, chavalotes, pues bueno, voy a empezar. He decidido
chavalotes,
que.
Chavalotes, que voy a empezar fresco.
Voy a empezar con un chiste.
Oh,
porque
mira,
me he estado toda la semana riendo con un chiste. Y me lo he pasado también, que digo, esto tengo que contárselo a mis amigos.
¿Pero en serio?
Claro que sí.
Ahora contamos chistes en Aquí hay dragones, ¿no, Javi?
Se están perdiendo, claro que sí.
Vale, no, lo que tú digas.
Hoy sí.
Ojalá sea de mariquitas.
De gangosos, sí, sí, mira. Mira, mira. Dice, ¿qué le dice,
vamos allá,
¿qué le dice Batman a Robin antes de subir al coche?
¿Qué le dice Javi?
Robin, sube.
Ese chiste hoy no se podría contar.
¿Qué chiste? Madre mía.
Hoy no se podría, claro.
Bueno, voy a hablar de algo muy interesante, creo.
Es muy bueno empezar con un chiste. No sé si lo vas a dejar ya posado, pero es muy bueno.
No,
¿eh?
Pero bueno, vale. Es que son costumbres que voy adquiriendo y luego enseguida las desdeño.
Enseguida,
pero bueno,
las quitas.
Pero una cosa, no tenía gracia, ¿no?
¿Eh?
Es que le tienes que dar vueltas.
Bueno, no tiene muchísima gracia.
Como, perdón, yo me estaba...
Tiene mucho. Claro, ya llegará.
¿Qué
ya
le
llegará.
Dice?
Es que no es para todos.
No, espera. ¿Qué le dice Batman a Robin antes de subir al coche? Y te esperas a una cosa, algo que sea patante.
Claro.
Y le dice, y te baja a la tierra y te dice, no, Robin, sube al coche. Ve por dónde voy.
Ay. Pues ya está, el superpoder de Juan Gómez Jurado acaba de destruir toda la gracia que pudiera hacer.
Bueno, contexto.
Javier Cansado, adelante.
Voy a hablaros de un tema muy importante y voy a explicar por qué voy a hablar de ese tema.
Y ojalá después Arturo recapitule.
Tú no tiras piedras y escondes la mano. No,
eso
no,
es.
No.
Yo no escondo la mano en el propio tejado. Por lo que sea, Rodrigo Cortés, una persona excelente.
Es verdad.
Como no, me regala un libro de Truffaut, ¿vale? De escrito por Truffaut, pero que con una conversación con Hitchcock, ¿vale? Entonces, estoy leyendo, lo leo a ratos, porque tampoco soy una persona, digamos, que la lectura me subyugue.
Llevas 2 años muy buenos con ese libro.
Hombre, porque estás pensando en chistes y te despistas.
Cosa que hacer, y entonces, pues digo, ¿qué hago ahora? Voy a leer el libro de Truffaut. Entonces, ahí habla Hitchcock una anécdota muy simpática de con la muerte de los talones, que quería un diplomático, un embajador, para asesinarle, y entonces le dice a producción que le contraten a un embajador. Y le traen seis actores, todos con barba blanca, con perilla y tal. Y dice, qué raro que los embajadores sean así todos. Entonces coge, tira de un vademécum que hay de embajadores en Nueva York, y efectivamente no son así ninguno. Y digo, ostras, digo, ¿de qué? ¿Cuántas veces hemos hablado en Aquí hay dragones de las embajadas y de los embajadores?
Poquísimo.
Y de la diplomacia.
Poquísimo.
Y de los cónsules. ¿Cuántas veces? Creo que ninguna.
De ese hilo de pensamiento,
claro,
te ha llegado un tema.
Creo que ninguna.
Siempre.
¿Crees que estaba vetado
que,
hasta ahora?
Siempre.
Es un tema
de embajadas
que siempre se ha soslayado.
No interesa.
Es verdad.
Siempre se ha intentado, sí, pero alguien le ha empujado. A quien comenzaba a hablar del tema ha sido empujado.
O se le ha cambiado la conversación o se ha quitado en montaje cuando ha salido. Sí.
Me he liado la manta a la cabeza.
Ya ves.
Y hoy vamos a hablar...
¡Qué valentía!
¡De diplomacia!
Estás loquísimo.
¡Bravo!
Estás loquísimo.
Mira, que sea lo que tenga que ser.
Yo no quiero tener nada que ver con esto.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Javi, ¿hemos empezado ya lo de hacer la sección de otro? ¿Esto es la de Juan?
Es que... pensado que voy a poner solo música diplomática. Oye, el...
¿Ves por qué no queríamos tratar el tema, Javi?
Bueno, lo primero que hay que definir es que es un diplomático, ¿vale? Eso es lo primero que hay que definir, ¿vale? Para no andar, no. Estamos hablando a humo de pajas.
No.
Primero vamos a hablar...
Nunca.
Vamos a citar primero la RAE, como es menester, primero la RAE. Sí. Diplomático. Persona a la que se asigna la función de representar a un Estado ante otro sujeto de derecho internacional a fin de conducir y mejorar sus relaciones mutuas para el desempeño de sus funciones. Y para eso disfruta de privilegios e inmunidades.
¡Qué larga!
Impecable. Bueno,
está bien. También es un ron venezolano.
Pero escucha, vamos a ver Volario del compañero Cortés y tiene dos acepciones. Diplomático, una. Simulador con chaqué. Muy bonita.
Muy buena, muy buena.
Y luego, funcionario de educación irreprochable que destina sus esfuerzos a evitar decir algo.
Muy bien.
Muy bien, Cortés. Mucho más impecable.
Ha estado muy bien.
Javi, estoy viendo que solo lees o a Rodrigo Cortés o cosas que te da Rodrigo Cortés.
Porque está haciendo ya mi sección.
Efectivamente. Es que estoy preparándome. Estoy mentalmente preparándome.
Te estás ubicando, ¿eh? Qué tío.
Pues vamos a empezar a hablar de lo más...
Pero Javi, si tú ponías Richard Bona y Marvin Gaye...
Bueno, tenemos baches.
Y Chick Corea.
En la vida no todos... Sí. tenemos baches y de vez en cuando caemos.
No es su semana, ya está.
Efectivamente, estoy pasándolo muy mal, tengo dolores...
Y tu selección musical refleja tus emociones.
La única forma de paliarlos es con esta alegría.
Con zapato veloz.
Bueno, decía Arturo, lo más. ¿Por qué lo más? Pues lo más es lo más. Es que no hay que explicar nada.
Claro, no, sí.
Quitadle la tiza a Juan, por favor.
Por favor,
Juan.
Por favor, Juan. Vamos a ver, ¿cuál es la embajada más antigua? Esto muy... Son tontos. Si podía haber hecho un concurso.
Es que tienes una muy mala semana, Javi.
¡Seré tonto!
No seas duro contigo mismo.
Pero es que estoy tonto.
Ha sido una semana muy difícil, Javi.
Es que era un concurso esto.
Si tú donde ves concurso normalmente lo sacas.
Javi, ¿puedo acertar yo cuál es la...
La más antigua.
Embajada más antigua de la historia.
Bueno, cuéntalo.
Porque lo sé.
La de Sumeria.
Porque lo escribí en mi primera novela que se llama...
No.
Espía de Dios.
De un país de vosotros. ¿Perdón?
Y es una embajada de España.
¿En el Estado Vaticano?
En la Ciudad del Vaticano.
No existía.
Si no en Italia, porque Italia no existía. En los Estados Vaticanos, ¿vale? Cuidado.
No se podía.
Cristito es.
400 años hace de eso.
La más grande es la de Estados Unidos en Irak. En la ciudad de Bagdad.
Es enorme.
Es gigantesca.
Es enorme. Muy bien. Rodrigo, muy bien. Apunta. Muy bien. Es enorme. La más grande. Y es enorme. Y la más cara. Cuidado con este concepto. Porque la más cara.
La embajada más cara.
Claro, porque la más cara.
Que existe ahora mismo.
La más cara que hay ahora mismo. Claro, se puede decir. Pero en aspecto singular, a lo mejor, la embajada de España, ahora mismo en Italia, que fue la embajada que está en la Plaza España, justamente.
Incalculable.
Es un edificio histórico, tiene un valor incalculable.
Juan te lo calcula, te aviso.
Para un Airbnb ahora...
Bueno, escúchame, yo he dormido ahí, ¿eh? Yo he dormido en la Embajada de Italia.
Sí.
He dormido en cama bajo dosel. Cuidado con esto.
Toma ya.
No sabéis lo que es la incertidumbre que es dormir bajo un dosel. Dice, esto estará bien. Yo me levanté no sé cuántas veces a tocar. Digo, a ver si se va a caer esto.
No sabemos con quién estamos. No valoramos con quién estamos, de verdad.
Vale, pues la más cara, quitando la salvedad esta de que los históricos no vamos a valorarlos, la más cara es la de Estados Unidos, otra vez, en Londres, que ha costado 1.200 millones de dólares.
De verdad, qué exagerado. Hablando el mismo idioma, no tiene ningún sentido.
¿Cómo serán los rodapiés?
Esta primera parte quiero acabarla con un chiste, porque esta es la primera parte.
Vale.
Con un chiste.
Hoy salpicas de chistes, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Este es un diplomático. Chiste diplomático, no lo he dicho, pero vamos, obvio.
Muy bien, muy coherente.
Este es un diplomático que entra en una biblioteca.
¿Es gangoso?
No, es un diplomático con toda la de la ley.
Vaya.
Entra un diplomático en una biblioteca y dice: oiga, por favor, ¿me pone una hamburguesa? Dice, esto es una biblioteca. Y dice, ay, por favor, cuánto lo lamento. Es que tengo una carga emocional porque tengo que resolver unos problemas enormes de mi país. Y ahora mismo no sé lo que me ha pasado, que he confundido esta biblioteca con una hamburguesería. Perdóneme.
Bueno, vamos, buenísimo.
Está
vamos
muy bien.
Buenísimo. Juan, luego te lo explicamos.
Javi, está muy bien.
Es grandioso.
Luego te lo explicamos.
Es una línea de humor que está muy bien.
Creo que yo lo voy entendiendo. O sea, básicamente lo que está haciendo ahora Javier Cansado es hacer O sea, ser yo.
No. Si lo peor va a ser cuando tengas que ser tú él.
Mete música. Vamos a alegría. Dale alegría. Chica, dale alegría. Vamos a alegría.
Bajando mismamente por la calle mayor, dejando a personas con un palmo. Y vamos aquí, los amiguetes.
No se alegra con esto. No tiene corazón, por favor.
Y busca la modernita, toda la que baila la vasca, ¿eh?
¿Por qué me tomas?
Antes las fiestas eran mucho mejores que ahora.
Saca el wiki chel y para el personal que va
a pasar. Sería un concurso perfecto.
Acostada, Juan, por favor.
Juan, vamos a ver. Vamos a ver las embajadas, los países que tienen más embajadas y los países que tienen más embajadas. ¿Entendéis?
No.
Sí. ¿Mismo sitio? ¿Hay países que tienen, por ejemplo, 3 embajadas en París?
Ah, que tienen más embajadas fuera, o sea, puestas suyas.
Eso es.
Y que albergan más embajadas.
Vamos,
¿lo he entendido bien?
Artus.
Enhorabuena, Arturo.
Te felicito. Esa es la idea, ¿vale?
Os digo que es mi mejor programa hoy.
Probablemente sí.
Es que estás...
Está tocado techo.
Ojo, porque aquí hay que aclarar un concepto muy importante, Javier Cansado.
Sí.
Y si me permites que...
¿Qué pasa?
Que asalte tu sección.
¿Qué pasa?
Y es que la embajada de un país es una. Y lo de después es un consulado.
Claro.
O sea, si tú tienes una embajada y en el edificio enfrente tienes otra cosa, eso ya es un consulado.
Sí, claro.
Otra cosa es ya una pescadería.
Es la residencia del embajador.
Sí. No entra en contradicción con lo que estás diciendo. Me parece bien
que te ha pedido.
Si acaso lo complementa.
Me parece bien
eso
que acotes, pero no contradices.
No.
Acota, pero no contradigas.
Claro.
O sea, acota,
tú acota, pero quítate el tonito ese de contradecir.
Claro, diréis así. No es concurso, cuidado. No, por favor, no es concurso.
No.
No lo toméis así. No, pero, de cualquier modo, diríais, el país que tiene más embajadas en el mundo es Estados Unidos. ¿A que sí?
Seguro. Y las más caras y grandes hemos quedado.
Bueno, es lo que yo he pensado, sí.
Pues no.
Ah, anda.
Fíjate, si llega a ser un concurso, os pillo. Si llega a ser un concurso.
Fíjate.
Es China, fíjate.
China.
Anda.
China.
China tiene más embajadas que Estados Unidos.
Claro.
China tiene la friolera, agarraos los machos, que es una prenda del traje del torero.
Sí,
sí, los machos.
El macho,
sí, sí.
Es una cosa que es, bueno, una prenda, sino es un adminículo que llevan.
Sujétate los machos.
China. 169 embajadas.
Anda.
USA, Estados Unidos, 168.
Uy.
Cuidado, pero Francia, 161. Y os preguntaréis, ¿y España? ¿Qué lugar
España
ocupa? ¿Qué lugar
ocupa?
Pues será 170 mínimo, ¿no?
A ver, espero que.
¿Qué lugar ocupa?
Espero que arrase.
Pues ocupa el lugar 12º con 115 embajadas.
No está mal.
Solo tenemos 115 embajadas. Por ejemplo, en las Bahamas no hay.
Fíjate.
¿Tú te crees?
Te pasa cualquier cosa en las Bahamas y no
pues
tienes
no,
dónde.
Habrá consulado, como dice el compañero Juan.
No hay embajada.
No hay embajada.
¿Y China? ¿Por qué ganará a Estados Unidos por uno? A lo mejor es porque China tiene una embajada en China.
Claro, hacen trampa por ahí.
Bueno, pues no es tontería. Pero escúchame, es que lo que es sorprendente es los países que, o sea, el país que tiene más embajadas de otros países. Ahí sí que está Estados Unidos. Ahí ya hago spoiler. Estados Unidos es el primero, que tiene 357.
Pero eso es increíble.
¿Tiene más que países? ¿Cómo puede ser?
No,
Juan,
no es posible. No,
¿no serán algunos consulados?
¿Veis cómo hacía falta la acotación?
Acota, Juan.
Claro,
acota. Ahora
acota,
sí.
Ahora
sí. Lo que ocurre
acota.
Es que una legación diplomática incluye embajadas y consulados. Y hay casi 200 países en el mundo, sin embargo, hay 300 y pico legaciones diplomáticas.
No, eso es que no, mira, lo que pasa, lo que estás diciendo tú está bien, pero es un error mío. Ya está.
Y ya está.
O sea, no, lo que pasa es que es un error
y ya
mío.
Está.
Y no
va, que no lo ha mirado bien y ya está.
No se ha puesto las gafas de cerca.
He transcrito los datos, estaba pensando en otra cosa y lo he transcrito mal.
Estaba pensando en los días del año.
Queríamos proteger lo que no se puede proteger. Ya está.
Porque, por ejemplo, el tercero es Alemania, que tiene 172 países. Que
eso tiene muchísimo más sentido.
Claro, ya está.
Claro, tiene sentido.
Pero vete a saber cuántos son consulados.
No, embajadas. Ya, no le des armamento a Juan, por favor. Alemania es el tercero. Y diréis, os preguntáis, ¿España qué lugar ocupa?
Uf.
¿Cuántas embajadas hay en España?
Yo creo que bastante bien.
Yo creo que diría que 91.
La
así,
número 12.
Ojalá mínimo.
Hay 91, pero es verdad. Es el de igual decimotercero. Hay 91 embajadas, como lo has sabido.
Toma.
Es impresionante.
Bueno, por lógica.
Juan, ¿no estarás metiéndote con tus deditos por ahí en,
no,
en
no,
la
no,
internet?
No, os lo juro. Por, o sea, que me caiga muerto, que se caiga Arturo muerto ahora mismo.
No lo estás buscando, Juan.
¿Estos datos?
No, lo he dicho de broma.
Te estás jugando mi vida. No lo estás buscando.
No, lo he dicho de broma,
Juan, que tú me tienes aprecio. No lo estás buscando,
es
Juan.
Es increíble.
No, que lo he dicho de broma.
Como muera antes del próximo programa, te vas a enterar.
Estos datos son de la Dark Internet, ¿vale? Cuidado con esto. Tengo chiste. Esto es un diplomático que entra en un bar de pinchos y dice, por favor, ¡ay, por favor! No me merezco este trato. ¡Ay, por favor! ¡Señores, por favor!
El maestro de la polisemia, ay. Javi.
¡Qué tío, eh!
¡Qué dominio del lenguaje!
¡Cómo juega con todo!
¡Mete otra! ¡Mete! Te digo, voy a acabar ya, porque... ¡Mete
porque
ya,
tú
voy
quieres,
acabar,
Javi!
¡Voy a acabar porque... ¡Joder, qué tal! Que, bueno, ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas!
A ver, podría haber una Embajadas 2, pero no en el próximo programa, recuerda.
No.
¿Y te sabes el del diplomático que va a un bar de tapas, se pone de pie y hace clon?
¡Mete música!
Opa, yo viajo en corra, pasa gallina, hoy pasa mi nino.
Bueno, como decía Juan, vamos a hablar de lo importante.
Ahora sí, ¿no?
De los monises.
La perrica.
De la pasta.
Venga.
Vamos a hablar de la pasta.
Venga.
Vamos a ver lo que gana, bueno, para ser, antes de nada, para ser embajador, para ser de la carrera diplomática tienes que ser licenciado. Tienes que tener una carrera, tienes que saber un poco de algo de idiomas, tienes que ser español, tienes que tener más de 18 años. Ser
tienes
una
que tener mucha mano izquierda.
Muy tranquilo. O sea, que si alguien diga ¡fuego! Habría que verlo. ¡Fuego! Habría que verlo.
Claro.
O sea, es un poco esa idea. O sea, hay que... con tranquilidad, ¿vale?
O sea, el diplomático, bueno, es un chiste, pero el diplomático entraría en el bar de pinchos y no se comportaría como tú has dicho, ¿no? Sino que diría, me está resultando molesto esta
No es muy agradable.
Diría, tendréis vuestras razones.
Entiendo que lo has llevado al absurdo, pero esa sería la realidad.
Eso, no es muy agradable lo que está sucediendo con mi cuerpo en este establecimiento. Eso es lo que diría, eso. Bueno, vamos a ver la pasta, La pasta. Aquí hay que concurso aquí. Es que aquí hay concurso, pero bueno, vamos a ver, ¿cuánto gana un embajador en bruto? Uh-huh. ¿Vale? Bueno, deciros una cosa, un ministro de España gana 79.000 pavos, 80.000 pavos,
vale.
Redondeando, ¿vale? Uh-huh. 80.000 pavos, o 6.600 pavos al mes, ¿vale?
Muy bien pagados.
Bueno, ahora os vais a caer de culo cuando veáis lo que cobran los
embajadores,
colega.
¿Cobra más?
Yo he flipado con patatas, colega. O sea, brutos... Así, bruto gana 51.500 pavos, ¿vale? Brutos. Pero es que tiene tantos complementos que si módulo de equiparación de poder adquisitivo, módulo de cambio de vida, trienios, tal. Y es que es impresionante. O sea, ahora mismo hay 21 embajadores. Bueno, ¿cuántos embajadores tenemos? 100 y pico, ¿vale? Pues hay 21 que ganan más de 200.000 pavos al año, tronco.
Wow.
O sea, por ejemplo, el que está ahora mismo en Japón gana 290.000 pavos. Mm.
Por eso los ministros, cuando dejan de ser ministros, los meten a embajadores, Javi.
No se mete ningún... El de China, 285.000 pavos.
Cuanto más lejos, más cobras.
Bueno, es muy raro porque si Japón y China es que están
en
allí.
En China cobras dos veces porque tienes dos embajadas.
Y luego tienes el del Congo, en la República Democrática del Congo, que cobra 270.000 pavos.
Uf.
¡En el Congo!
¡En el Congo! A ver, pero...
¡En el Congo!
Pero te han mandado al Congo.
Poco, me parece.
Te han mandado al Congo, yo ahí me solidarizo.
A mí me parece poco.
A mí me parece poquísimo.
Bueno, vale, pues...
Ahora en el Congo da para un huevo, ¿eh?
Sin embargo, vamos a ver, para que hagas una idea, un grosso modo, así de término medio, un cónsul, que decía antes Juan, un cónsul gana 12.000 pavos al mes, 12.000 pavos. Y un embajador, 21 pavos al mes. Más o menos lo mismo. O sea, uno 12.000 y otro 21.
Casi lo mismo,
uno,
sí,
dos,
sí.
Dos,
prácticamente
uno. Es lo
igual.
Mismo. O sea, cambian
sí.
Los dígitos y es el mismo.
No altera el producto.
Yo entre ganar 12.000 y ganar 21.000 pavos, a mí me daría
es
igual.
Prácticamente
es lo mismo.
Igual.
O sea, dos, tres ceros.
¿Tú dirías, Javier Cansado, que un embajador cobra lo mismo que un cónsul, solo que uno cobra 21.000 y el otro 12.000?
Es que es lo mismo.
Eso es la idea.
Es prácticamente
es la idea.
No
es lo mismo.
Mismo.
Se cobra lo mismo.
No
es lo mismo.
Es lo mismo,
es lo mismo,
pero es prácticamente lo mismo.
Y para terminar, deciros que un embajador en la ONU.
Sí,
atención.
Vale, sí.
Un embajador en la ONU.
Es el tope.
Que se toca muy bien su genitalia.
Es el Real Madrid de las embajadas.
Es la embajada más somera que hay. Cobra casi 7.000 pavos al mes por ser embajador en la ONU.
Pero eso es mucho, a lo mejor.
Hombre.
A Javi le está pareciendo muchísimo dinero porque...
7.000 pavos al mes.
Pero si para ti, Javi, eso son...
Más la casa.
Peanuts.
7.000 pavos más la casa, más el piso.
Más la casa.
Más el piso.
Hombre, dinero es, está
pero
bien.
Pero Javi...
Dinero está bien.
Tú no cobras 7.000 euros por una actuación.
¿Yo? Ojalá.
Tampoco.
Ojalá,
digo,
Juan, ojalá.
Desde hace 30 años.
Y no en bajas.
Juan, ojalá, ¿eh? Ojalá, pero ¿y la casa mía quién la paga?
Javi, ¿no te gustaría actuar en la ONU?
A mí me encantaría. Yo estoy en Nueva York, cuidado, ¿eh?
Y hacer reír a la gente de todos los colores.
Chiste para acabar.
Ah, cierras con un chiste también.
Es el chiste
de embajadores.
Javier Cansado, que contarías en la ONU.
Qué nervio.
Es un chiste de embajador.
Es de embajadores,
¿no?
Vale.
Es de embajadores, sí. Uh-huh. Pues esto es un diplomático y un vasco que ha llovido y ha salido el sol, por tanto ha habido salsetas y van a coger setas al monte. Y van el diplomático y el vasco y de pronto dice el vasco, dice... anda, un Rolex. Dice, yo creo que no es el momento ahora, dado que estamos recolectando setas, que boletus, amanita faloide, amanitas y lepiotas, no es el momento, considero, que el te hagas con un Rolex. Así que, por favor, ten la bondad de desprenderte de él.
¡Nos vamos, señores!
Increíble, Javi.
No lo esperabais, ¿eh?
No, yo no. Yo personalmente no.
¡Un cierre de oro! ¡Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés!
¡Javier Cansado!
¿Javi?
¡Juan Gómez Jurado! Sí, Juan Gómez Jurado, claro.
Y Arturo González Campos.
Nos escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones, el dragón de las permutas. ¡Hasta el próximo programa, adiós!
Ojalá haya permutas.
Las permutas.
Ha tenido muchísima gracia. Muchísima gracia.
¡Uno!